La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Cinco y once de la tarde y nos vamos a la sección en la que repasamos esos retazos de historia a través de Luis de Gezala, de la Fundación Sabino Arana. Arratsaldeón, buenas tardes, Luis. Bueno, hoy vamos a hablar de una cita que fue el 17 de mayo de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, y se firmó en Londres un acuerdo inédito, el Consejo Nacional de Euskadi, creado en el exilio tras la ocupación nazi de Francia, y el Consejo de la Francia Libre, liderado por Charles de Gaulle, rubricaban un pacto de colaboración. Este hecho no solo supuso un reconocimiento oficial del pueblo vasco por parte de la potencia internacional, sino que también marcó un hito al ser el primer acuerdo internacional traducido al euskera. Hoy, 84 años después, rescatamos estos detalles, protagonistas y consecuencias de este momento histórico que apenas figuran en los libros de texto, pero que simboliza la dignidad de un pueblo en resistencia. Como siempre, retazos de historia que tuvieron su impronta y que, bueno, con el tiempo ya sabemos que se diluyen, ¿no, Luis?
Sí, esto se da en unas circunstancias muy especiales. Estamos ahora recordando el final de la Segunda Guerra Mundial y la propia Guerra Mundial. Uh-huh. Y bueno, esto se da en un contexto muy determinado de derrota de los sistemas democráticos. El gobierno vasco había tenido que marchar al exilio, primero a Cataluña, después a Francia, y la invasión alemana de Francia pues supuso que también hubiera que escapar de París, y también los propios franceses fueron derrotados, llegaron a un armisticio con los alemanes ocupantes, pero hubo una parte que no estaba de acuerdo con esta rendición, y es esta Francia Libre que lideró Charles de Gaulle, y se juntaron, por decir de alguna manera, coincidieron en un país que todavía no estaba ocupado por los alemanes, como era Inglaterra, y allí estuvieron este Consejo Nacional Vasco y este Consejo de la Francia Libre. Ocurre además que el gobierno vasco, propiamente dicho, como desapareció Aguirre y no se sabía si había conseguido escapar, si estaba apresado, los vascos que quedaban en Londres formaron un Consejo Nacional Vasco, reuniendo a personas como el delegado del gobierno vasco, que era Lizaso. También estaba Manuel de Irujo, que había sido incluso ministro del gobierno de la República Española, y varios miembros del Euskadi Buruachar del Partido Nacionalista Vasco que habían conseguido escapar y refugiarse allí. Entonces, ellos deciden constituir este Consejo Nacional Vasco como referencia para la resistencia al fascismo y llegan a un acuerdo, que es lo que estamos recordando, esta efeméride, llega a un acuerdo con el Consejo, bueno, con la Francia Libre francesa para combatir integrados en su ejército.
Lo que está claro es que la situación, bueno, era el gobierno vasco en el exilio tras la caída de Francia en 1940. Estamos hablando hace 84 años. Siempre cuando hablamos de esa parte de la historia del pasado, muchas veces lo miramos desde la perspectiva de lo que hoy en día son las cosas. Y no podemos, ¿no?, a veces imaginarnos otras situaciones, otros momentos, otras personas, ¿no?, con otra serie de conflictos que desde luego no son la inteligencia artificial, ni los móviles, ni cosas que tenemos ahora, ¿no? Pero que, digamos, quitar de la mente todo ese tiempo, a veces cuesta, ¿no, Luis?
Bueno, sí, hay que pensar las circunstancias en las que se estaba en ese momento. Eran circunstancias distintas, tecnológicamente el desarrollo era mucho menor, pero los seres humanos no se diferenciaban tanto de la actualidad. Y ahí tuvimos pues ejemplos de valor, ejemplos de cobardía, de dignidad, de indignidad. Claro. En eso eran seres humanos también, eso sí, en unas circunstancias terribles y sin conocimiento de lo que nosotros sabemos que acabaría pasando después.
Claro, también.
Ellos que estaban pensando que lo más posible era que los alemanes acabaran invadiendo Inglaterra también y ya no les quedara en toda Europa un lugar de refugio. Pero había una determinación, incluso en esas circunstancias tan difíciles, para seguir combatiendo hasta el final, y entonces los vascos refugiados en Inglaterra acaban llegando a este acuerdo para pasar a combatir desde las unidades francesas y constituir lo que fue, lo que hicieron fue un regimiento de fusileros marinos, de infantería de marina vasca, en un batallón en concreto, pero luego circunstancias de la política acabaron influyendo porque el gobierno británico toleraba, vamos a decir, que los vascos se integraran las fuerzas de la Francia Libre, pero no quería que lo hicieran como una unidad vasca. Uh-huh. Lo que años después acabaría ocurriendo con el batallón Guernica. En este caso, el gobierno inglés no quiso que en su suelo hubiera unidades vascas, ni siquiera integradas en las fuerzas francesas, y finalmente este batallón, en el cual pasaron a formar parte muchos vascos, muchos rurales que habían marchado de la guerra civil, pues acabó siendo disuelto.
Uh-huh. Realmente, ¿cómo surgió esta idea de acercamiento entre el Consejo Nacional Vasco y la Francia Libre de Gaulle? ¿Qué fue la chispa, digamos, que permitió que esto fuera una idea que se llevase a cabo?
Pues yo creo que sobre todo la necesidad que sentían estos vascos refugiados en Inglaterra en colaborar en la lucha contra el fascismo. Y pensaron que, bueno, pues que podía ser una forma esta de integrarse en unidades de otro país conquistado, de otro gobierno en el exilio, como era el caso francés. Uh-huh. Y bueno, se dieron estas circunstancias que comentabas al principio, de que fue la primera vez que desde la República Francesa o la República Francesa en el exilio se reconoció una entidad vasca con la soberanía para llegar a un acuerdo con ella, y también esa otra circunstancia, vamos a decir, curiosa, de que, claro, hicieron el acuerdo en los idiomas francés y euskera, y es la primera vez que aparece nuestro idioma nacional en un tratado internacional.
¿Qué contenía exactamente este acuerdo firmado el 17 de mayo de 1941?
Pues sobre todo esto que hemos comentado antes de la constitución de una unidad de vascos combatiendo junto a los franceses, uh-huh. también la colaboración que se pudiera prestar de parte de los vascos en el tema de la inteligencia, del espionaje, de la información, porque, bueno, somos un país pequeño, pero y en esa época también había una participación vasca importante por sus marinos en el comercio internacional, aparte una diáspora vasca, uh-huh. que podía, al servicio del gobierno vasco, de este Consejo Nacional Vasco, dar información que era muy importante en estos momentos sobre movimiento de buques en todo el mundo, tráfico marítimo, pues era también una forma que se pensaba que los vascos podíamos aportar en la lucha contra el fascismo.
Claro, es decir, se considera un hito este acuerdo. ¿Hubiese sido lo mismo si no hubiese estado en euskera?
El acuerdo, sí. Bueno, el acuerdo es el acuerdo independientemente del idioma, uh-huh. en el que se firme. Hablamos de que se redactó también en euskera, bueno, pues por el hecho notable de que un idioma que no corresponde a un Estado soberano por primera vez aparece en un tratado internacional. Uh-huh. Evidentemente no era importante en cuántos idiomas o en qué idiomas, sino lo otro que estábamos hablando. Pero bueno, eso también es un hecho destacado a tener en cuenta de estas efemérides que hablamos, sí. de este acuerdo que se firmó el 17 de mayo de 1941.
Sí, que para los demás que estuviesen en euskera, bueno, era, digamos, algo añadido, pero imagino que para precisamente el Consejo Nacional de Euskadi, sí. sería algo de orgullo, reconocimiento, claro. y algo, digamos, a tener en cuenta, ¿no? Para las próximas, claro. para la continuación.
El gobierno vasco, cuando comenzó a funcionar en el año 36, hizo una labor importante, uh-huh. De utilización del euskera en ámbitos administrativos a los que hasta entonces no se había utilizado, ya. apenas. Uh-huh. Y bueno, esto sería un paso más, su utilización en un tratado internacional.
Claro. ¿Cómo afectó la postura del gobierno británico a la aplicación práctica de este acuerdo?
Bueno, claro, fue determinante porque eran dos gobiernos exiliados acogidos al amparo de un gobierno que mantenía control de su territorio. Entonces, en el momento en el que el gobierno británico vio mal o no le pareció interesante que hubiera unidades vascas propias, pues en ese momento ya el acuerdo perdió virtualidad. Otra cosa es que pudo ser una referencia para cuando algunos años más tarde, y habiendo ya parte del territorio francés liberado de los nazis, pues para que se pudiera constituir lo que conocemos que fue el batallón Guernica, que bueno, recoge ese espíritu de aquel otro batallón de fusileros bajo las unidades de la Francia Libre, también en un regimiento de extranjeros. Bueno, ese batallón Guernica sí acabó siendo una realidad que pudo combatir contra los alemanes en la liberación de algunas fortalezas que mantenían en el Atlántico.
¿Y se llegaron a cumplir algunos de los objetivos planteados, como por ejemplo la creación de una unidad militar vasca o la cooperación comercial?
Sí, esto que decimos acaba sin poderse, se acaba disolviendo el batallón de fusileros, cooperación comercial en la medida de lo posible en la en unos momentos de muchas dificultades.
Ya. Y Luis, ¿tú por qué crees que este acuerdo de algún modo ha sido tan poco difundido en la historiografía general?
Bueno, porque la historia normalmente se construye desde las academias estatales. Y aquí estamos hablando de una historia que no corresponde a una historia estatal, y es algo que se puede considerar menor. La historia no solamente depende de cómo se interpretan los hechos históricos, sino mucho también de la selección de estos propios hechos.
Claro.
Y muchas veces pues hay agentes importantes que no se tienen en cuenta o no se recuerdan. Se puede leer historia de la represión de la dictadura franquista, hablando de represión de comunistas, de socialistas, de anarquistas, represión de género, represión de homosexuales, represión religiosa, y encontrarse que no hay ninguna mención a represión de minorías nacionales, pues porque el historiador, este es un tema que no, que no le interesa o no le da importancia. Esto puede ser un caso parecido.
Bueno, como siempre, animamos a que aquellas personas que les guste recordar la historia o descubrir hechos del pasado, que vayan a precisamente la Fundación Sabino Arana para buscar esa información. Además estará Luis y otros compañeros y compañeras que estoy segura que les atienden fenomenal. Y si no, también, ahora que tenemos, ¿no?, las redes sociales, internet principalmente, estas historias de los vascos se han ido contando a través de distintos reportajes. En este caso, uno pues que tenía lugar precisamente con Juan Pardo Sangil, donde se detallan bueno pues todos los datos, todas las fechas y digamos el relatar de los hechos tal cual fue, para ampliar, ¿no?, toda esta información, pues que muchas veces a través de la radio siempre se nos queda un poquito pequeña, pero que yo creo que es una pincelada, ¿no?, importante para descubrir y traer a bueno pues al día de hoy pues esta historia que hace 84 años y que recordamos que el sábado 17 de mayo se cumplen 84 años del acuerdo firmado entre el Consejo Nacional Vasco y el Consejo de la Francia Libre de 1941. Luis, ¿algún detalle más importante que podamos destacar de esta historia?
Bueno, en relación a lo que acabas de comentar, Juan Pardo Sangil fue el historiador que mejor investigó este tipo de acontecimientos en estos momentos complicados de la Guerra Mundial, y también, como dices, todo el que quiera investigar o que quiera saber, en Sabino Arana Fundación estamos desde nuestras posibilidades con una vocación clara de ayudar a los investigadores y a las personas interesadas a conocer el pasado. También a nosotros, muchas veces estas personas que nos vienen a hacer consultas nos acaban proporcionando más información, ya sea de sus familiares, ya sea de documentación que han conservado.
Ah, qué bueno.
Claro, y como son hechos, como dices, muy desconocidos, ayudan a comprender, a completar y a entender pues algo sobre lo que la historiografía apenas ha trabajado.
Qué bueno.
Estoy pensando, por ejemplo, en el almirante Guía, pues almirante era una forma cariñosa de llamarle, que fue el responsable de la flota auxiliar vasca, a órdenes del gobierno vasco, pues su hija nos ha facilitado documentación de su AITA, nos ha ayudado a conocer muchas cosas, y como ella, y en otros diversos ámbitos.
Qué interesante.
De Gudaris, de oficiales, de muchas personas. Historias que nunca han pasado a los libros de texto, que se han quedado en las familias, y que, bueno, pasándonos la documentación y pasándonos la información, vamos completando, vamos conociendo mejor lo que pasó en una época muy difícil de investigar y de trabajar, como son todos los periodos bélicos.
Qué bueno, pues animando también a aquellas personas que a lo mejor hayan sido parte de la historia a través de sus ancestros, que tengan documentación, libros, escritos, etcétera, que realmente para ellos y para ellas pues no sea un significado más que de añoranza, ¿no? De recuerdo, pero que para la comunidad, para la historia vasca, pues es un capítulo más que sin lugar a dudas será muy bien recibido.
Además, esta documentación nosotros la podemos fotocopiar, la podemos digitalizar. Las personas que nos la traen se pueden quedar si quieren el original o si quieren la copia. Y también nosotros les ayudamos a entender cosas que ellos no tienen por qué saber,
y tanto,
de aquel periodo, de aquellas situaciones, y entre unos y otros reconstruimos nuestro pasado y el pasado de las generaciones que estuvieron antes de nosotros y en estas circunstancias tan terribles.
Pues yo creo que está muy claro que la Fundación Sabino Arana vela precisamente, ¿no?, por la historia de ese pasado común, y que todos los lunes nos trae un trocito de esa historia de los vascos y las vascas, ¿no?, que bueno, pues que comenzaron su andadura con aciertos, desaciertos y mil historias que cada lunes nos trae Luis de Guezala aquí con tanta pasión y, bueno, como siempre, con tanta información, Luis, porque da igual, ¿eh? No te pillo nunca en una renuncio. Te pregunto lo que te pregunto y te lo sabes todo,
bueno,
¿eh? O sea, que es una gozada escucharte y saber que efectivamente hay cosas que se conocen y que cuando te cuentan las historias y te dan los razonamientos, pues entienden muchísimo mejor. Así que es
muchas
que recasco
gracias
por tu labor.
A vosotros, igual, por permitirnos hacer esta labor de divulgación de nuestro pasado. Es un placer siempre estar con vosotros.
Pues como siempre será el lunes cuando nos volvamos a encontrar. Así que hasta la siguiente semana, Luis. Un abrazo.
Un abrazo, agur.
La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Onda Vasca Conecta.